Diego García es el subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Doctor García, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa, y muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Salud para compartir un poco acerca de las acciones que tienen que tener en cuenta en esta época de vacaciones de Semana Santa.
Bueno, ¿cuáles son esas acciones que hay que tener en cuenta para no contagiarnos de Zika ahora en Semana Santa,
doctor? Es importante recordar que no solamente Zika, hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, como alimentos, bebidas alcohólicas, piscina, exposición al sol, vacunación. Con Zika, para poder empezar por algo, es importante recordar que ya llevamos más de 55 mil casos en el país positivos para Zika, de los cuales 10.319 han sido mujeres gestantes. Por esto, en esta época de vacaciones, donde la mayoría de los colombianos estamos buscando un poquito de sol, ir a zona caliente, zona cálida, por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, vamos a estar expuestos a la picadura del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, del chikungunya, del Zika. Por eso una recomendación muy importante es usar ropa manga larga, camisa manga larga, pantalón largo, y en aquellas áreas del cuerpo que queden expuestas a la picadura del mosquito, usar repelente. Incluso también se puede usar por encima de la ropa para una mayor protección. El repelente debe ser usado con periodicidad, no es una vez al día y olvídese del repelente, debe usarse más o menos cada 6 a 8 horas de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta de cada uno de los diferentes repelentes. Importante, además, tener en cuenta que en las mujeres gestantes hay que ser más cuidadoso todavía, en lo posible no desplazarse a zonas donde pudiera estar expuesta la picadura de mosquito, pero si tiene que hacerlo, quiere hacerlo, puedes usar repelente y ropa manga larga para estar con una mayor protección. En caso de presentar alguna sintomatología subexestiva de infección por Zika, dada por ojos rojos, como inyección conjuntival o conjuntivitis seca, esta no es purulenta, fiebre que generalmente no es muy alta, dolor en las articulaciones y brote en el cuerpo, debe consultar inmediatamente al servicio de salud para ser atendida oportunamente, y su embarazo debe ser clasificado como un embarazo de alto riesgo, es decir, los controles prenatales en adelante deben ser por médico ginecobstetra. Es como en general por Zika. Además, recordar que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito intradomiciliario, vive dentro de las viviendas, vive dentro de las casas, por eso debemos de cuidar cualquier reservorio que tengamos de agua limpia, porque ahí es donde se va a multiplicar este mosquito. Entonces las albercas de las casas están lavando periódicamente, semanalmente, con cloro, los tanques de almacenamiento de agua tenerlos tapados, y cualquier otro depósito de agua estarlo limpiando periódicamente. Asimismo, en aquellas casas que tienen patios a cielo abierto, estar cuidando que no hayan escombros o recipientes que permitan también el almacenamiento de agua en época de lluvias, y esto permite también la proliferación del mosquito y por ende la perpetuación de las enfermedades como Zika. Es importante recordar de todas formas que en las últimas 5 semanas ha venido ya en descenso la infección por Zika en el país. En algunas zonas se mantiene estable con un poquito de aumento, zonas como Valle, la región pacífica, los llanos orientales, pero en términos generales la infección ya está declinando en nuestro país.
A eso iba la inquietud. Doctor García, y es que con la advertencia que hizo ya el gobierno y el Ministerio de Salud, en el sentido de que el pico epidemiológico pasó, mucha gente ha bajado la guardia. ¿Hay todavía riesgo de contaminación?
Claro que sí, todavía estamos en riesgo, porque estábamos esperando más o menos que la epidemia fuera más o menos hasta mayo. Estábamos proyectando cerca de 600 mil casos, sin embargo, con las medidas que hemos tomado, las proyecciones son únicamente de cerca de 320 mil casos en el país. Estamos cercanos ya a estos, pero aún continúa el riesgo. Esto va a pasar algo similar a lo que pasó con chikungunya. Hubo un pico grande donde mucha gente estuvo expuesta, después ya quedó una circulación viral en el país. Entonces vamos a continuar quedando de todas formas expuestos, pero ya no en la magnitud en que se presentó a principios de este año.
Que llueva como ha venido lloviendo en estos días, también es un factor pues que favorece la no propagación del virus, o el riesgo sigue siendo latente.
Puede pasar algunas cosas contradictorias a ratos, porque a veces en tierra caliente puede llover, entonces si hay patios con llantas o con botellas, puede quedar esta agua almacenada allí en los patios y ser una fuente para la proliferación del mosquito. Sin embargo, pues la bajada de las temperaturas nos ayudan, estamos en tiempo de sequía, sabemos también que con sequía, con altas temperaturas, el tiempo de reproducción del mosquito disminuye, o sea, hay una reproducción mucho más rápida. Entonces son cosas que pues unas nos ayudan, otras no nos ayudan tanto. Es importante conocer todas esas cosas y poder trabajar conjuntamente para disminuir cualquier potencial criadero de este mosquito, de esa forma trabajar juntos para combatirlo.
Pero doctor García, me gustaría hacer énfasis en un punto, es decir, que todavía se mantiene la recomendación a las mujeres embarazadas a que no viajen a destinos por debajo de los 2.200 metros.
Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud no ha restringido los viajes para ninguna de las zonas donde pueda haber riesgo de infección por Zika. Nosotros dimos esa recomendación en algún momento, teniendo en cuenta el riesgo al que estaban expuestas nuestras mujeres colombianas de una posible microcefalia ante la infección por el Zika virus. El riesgo sigue de todas formas aún. Le estamos dando como una recomendación en lo posible no viajar, pero si necesitan viajar o quieren hacerlo, no se está restringiendo estos viajes, pero sí es importante que las mujeres tengan un conocimiento del riesgo al cual se están exponiendo y tomen las medidas adecuadas de protección, como la ropa manga larga, pantalón largo y el uso del repelente.
¿Qué cifras tiene usted, doctor García, sobre casos ya comprobados de microcefalia en el país vinculados al virus del Zika?
En el país no tenemos casos de microcefalia aún confirmados vinculados al Zika. Eso es un dato que ha sido importante para nosotros y es un poco similar a lo que ha pasado en algunos otros países de la región, diferente a lo que ha pasado en Brasil, donde sí se han ya evidenciado casos asociados con esta infección.
O sea, en nosotros, Colombia hoy no hay.
No tenemos por Zika, sí tenemos microcefalia por otras causas, más o menos 120, 150 microcefalias al año por causas diferentes a Zika virus, y tenemos que ser muy cuidadosos en no ir a confundir cualquier microcefalia que pudiera ser por otra causa, sí, y en adelante hablar por Zika. Lo que sí hemos tenido en el país es un incremento de los síndromes de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente.
¿En qué proporción se ha presentado ese incremento?
Hablamos de más o menos un incremento de un 60%. O sea, hemos tenido nosotros en el año, deberíamos de tener cerca de 450 casos de Guillain-Barré, o sea, 40 casos mensuales, y hemos venido teniendo 60 casos aproximadamente, 66 claro, casos.
Mucho.
Eso nos habla de un incremento más o menos de un 60-66%.
¿Estas personas afectadas con el Guillain-Barré son más o menos de qué edades? ¿Tienen esas cifras?
En general son personas adultas, los niños no se afectan tanto, pero puede afectar a cualquier persona. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome neurológico que se presenta posterior a una infección viral o bacteriana. No es solo por esto, o sea, cualquier infección bacteriana o viral podría después presentar un cuadro de síndrome neurológico como un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, por eso tampoco podemos saber a quién le va a dar, a quién no le va a dar. Tenemos que estar preparados, estar alertas ante cualquier síntoma de parálisis, una parálisis que empieza en la parte más distal del cuerpo y va subiendo en el cuerpo hasta llegar a comprometer incluso los músculos de la respiración. Generalmente requiere manejo en un centro de atención de tercer nivel, un manejo especializado. Muchos de estos casos recuperan espontáneamente. Un 90% de los casos de síndrome de Guillain-Barré no tenemos una causa clara de realmente qué lo desencadenó, pero tenemos que estar muy alertas, sí, ante eso también.
¿Muertes? ¿Tienen ya confirmadas muertes vinculadas al Zika?
Lo que pasa es que con síndrome de Guillain-Barré uno no tiene el diagnóstico claro. Es un diagnóstico muy tardío. Para poder hacer el diagnóstico de Zika tenemos que hacerlo en las primeras 5 días del inicio de los síntomas, que es la prueba que tenemos nosotros en el país, que es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Cuando la persona consulta posterior a esta fecha, así ha tenido la infección, no tenemos el diagnóstico positivo porque la prueba va a dar negativa. Entonces, cuando es síndrome de Guillain-Barré, que se presenta generalmente 1 o 2 semanas después de la infección, ya las personas consultan tardíamente. O sea, no tenemos cómo diagnosticar la prueba, entonces nos quedamos con un diagnóstico realmente presuntivo. No podemos decir a ciencia cierta que las muertes que se han presentado por Guillain-Barré sean o no sean por Zika.
Pues muy preocupante, verdaderamente muy preocupante. Doctor García, gracias.
A ustedes, muchas gracias por su tiempo.